Culturízate.
Bienvenidos una semana más a Culturízate. En el programa de hoy contaremos tres famosas leyendas de Zaragoza. Primero hablaremos del Pozo de San Lázaro, continuaremos con Belchite y finalizaremos con la leyenda de la Torre del Reloj. Si quieres saber más, no te muevas porque empezamos.
Zaragoza se encuentra bañada en misterios y leyendas, que han aflorado en el boca a boca de sus ciudadanos con el paso de los siglos. Uno de esos mitos es el famoso Pozo de San Lázaro, situado al lado del Puente de Piedra. El Pozo de San Lázaro ha sido el escenario principal de una serie de accidentes y acontecimientos históricos que lo han convertido en un espacio mítico de la ciudad, sobre el que sobrevuelan diversas leyendas locales. Una de estas leyendas cuenta que no tiene fondo, porque nadie que se haya sumergido lo ha podido alcanzar. Los más antiguos conocedores de la historia hablan de que, en lo más oscuro de sus profundidades, habitan extrañas criaturas, desconocidas para los humanos. Incluso algunos zaragozanos afirman que el pozo está comunicado por el mar, y que sus remolinos llevan de forma directa hasta el Mediterráneo. También se habla de la historia de una pareja de enamorados, Azucena y Roldán, que desesperados ante la imposibilidad de poder estar juntos debido a la posición de sus familias, saltaron al Ebro con sus manos atadas por un cachirulo, y se suicidaron, arrastrados por el pozo. Pero la historia del pozo que elevó su popularidad hasta límites insospechados fue un accidente de autobús el 19 de octubre del año 1971 que acabó con la vida de 10 personas. Cuando el autocar había recorrido más de la mitad del Puente de Piedra, el chofer perdió el control debido a la velocidad y cayó directo al Pozo de San Lázaro. A pesar de haber caído en la zona menos profunda del pozo, el vehículo fue atraído a las corrientes internas del río, poco a poco. Los esfuerzos de los zaragozanos y de los equipos de rescate fueron fundamentales en la operación de salvamento. Sin embargo, el autocar quedó hundido antes de poder salvar a todos los ocupantes. 9 personas no consiguieron ser rescatadas, entre ellas 5 niños. Tras varios intentos desesperados por recuperar los cadáveres, las intensas corrientes solo permitieron sacar el cuerpo del chofer. Las 8 víctimas restantes jamás regresaron a la tierra. A partir del día siguiente al rescate, la leyenda negra se reavivó con más fuerza que nunca. Este suceso se convirtió en otra historia más que sumar a la lista de tragedias ocurridas en el pozo, y fue a partir de entonces cuando se extendió el rumor de que todo aquello que se sumergiera en el caudal del Ebro no volvería a salir a flote jamás. Hoy en día, el accidente permanece vivo en el recuerdo, y cada 19 de octubre, un grupo de buceadores coloca un ramo de flores para que las víctimas no caigan en el olvido. Un sinfín de sucesos, muertes y suicidios han tenido origen y fin en el Pozo de San Lázaro. Y a pesar de las investigaciones, lo cierto es que, entre los ciudadanos, la historia del pozo continúa generando relatos y sigue abierta a interpretaciones.
En ocasiones, el silencio dice mucho más que las palabras. Un silencio que desesperadamente intenta contar una trágica historia. Un silencio que presenta un escenario muerto y vivo a la vez. Un silencio que ocupa las calles vacías del viejo Belchite. Era el año 1937, segundo año de la Guerra Civil Española. El Frente Popular intentaba tomar Zaragoza. Para encontrar resistencia, se atrincheraron en el pueblo de Belchite. En agosto de ese año, los republicanos intentaron recuperar el municipio, pero los nacionales lucharon con uñas y dientes. Eran 7.000 sublevados y resistentes en Belchite frente a los 24.000 efectivos republicanos. Finalmente, el bando republicano fue el vencedor. La batalla duró poco más de 2 semanas, pero en este tiempo murieron más de 5.000 personas de cada bando. Sin duda, fue una de las batallas más sangrientas de toda la Guerra Civil. Los tanques, bombas y disparos dejaron a Belchite totalmente inhabitable. Los vecinos fueron reubicados en un asentamiento situado a varios kilómetros del pueblo y lo llamaron Belchite Nuevo. Desde 2013, Belchite Viejo se considera Patrimonio de la Humanidad y actualmente solo se puede visitar acompañado de un guía. El pueblo está prácticamente intacto desde que se abandonó. Muchos edificios siguen en pie, pero hay peligro de derrumbamiento. Sus calles cuentan una historia en la que el dolor, el miedo y la tensión siguen presentes. La carga emocional de la batalla de Belchite ha hecho que el pueblo no caiga en el olvido. Sin embargo, Belchite se ha hecho famoso porque sus calles ocultan un misterio. Se dice que ruidos, sonidos e incluso voces fantasmagóricas recorren las calles del viejo Belchite. La primera evidencia de estos sonidos fue en una noche de 1986, cuando el equipo de Cuarta Dimensión dirigido por Carlos Bogdanik instaló un equipo de grabación en el pueblo viejo. Estas grabaciones ocultaban sonidos de bombas, aviones y gritos. Desde ese momento, la actividad paranormal de Belchite despertó el interés de muchos. Se impulsó el turismo nocturno, una ruta por el municipio viejo en la que los visitantes disfrutan de la grabación captada por el equipo de Cuarta Dimensión. Los sonidos bélicos, las calles intactas y las ruinas de los edificios son las huellas presentes de que Belchite es un pueblo que guarda vida en su muerte.
La llamada Torre Nueva o Torre del Reloj, que se encontraba en la Plaza San Felipe, también estuvo envuelta de leyendas. Una de las más famosas es el fantasma de la Torre Nueva. Nos trasladamos hasta el siglo XVIII, donde la gente de Zaragoza empezó a notar sucesos extraños relacionados con la torre. Cuando las personas se paraban en la plaza para mirar la hora del reloj de la torre, se daban cuenta de que la hora que marcaba no era correcta, y tan pronto se encontraba una o dos horas adelantado el reloj como retrasado. A esto se le sumaba el constante repiqueteo de las campanas de la torre fuera de horas. Lo sorprendente de todo esto es que cuando iban a la torre se encontraban con la puerta cerrada y no había ninguna prueba de que nadie hubiese entrado en el campanario. El propio relojero se negaba a entrar al interior de la torre por temor. Por aquella época esos sucesos se atribuían al fantasma de un duende, pero hay quien decía que se trataba de los espíritus de los presos de la torre, ya que la base de la torre se empleó como celda. Otros dicen que se trataba del fantasma del preso Candiola, un señor que facilitó la entrada de los franceses a la ciudad, por lo que las tropas de Palafox lo fusilaron. Tras varios años de estos acontecimientos paranormales, las acciones cesaron, es decir, llegó un día en el que dejaron de ocurrir acontecimientos extraños. En 1892 se empezó a derruir la torre, porque los mercaderes de la plaza se dieron cuenta de que los clientes no acudían allí por miedo a la leyenda. En la actualidad, en la plaza solo queda el dibujo de la planta de la torre. Esto ha sido todo por este programa. Volveremos la semana que viene con más aquí en Culturízate. Un saludo de todo el equipo.